Estamos acá en el estudio con Jorge Valencia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Vicepresidente Ejecutivo de Wealth Management and Insurance de Banco Santander. Bueno, viendo el correr de la mañana, Jorge, buenas noticias de Estados Unidos. ¿Cómo lo comentan ahí en el
Sí,
en el
mira, banco? No, a ver, el número bien, yo creo que sigue la tendencia de baja inflación global y yo creo que eso es un fenómeno que va a seguir. Así que dentro de dos seguimos los planes siguen como estaban, digamos. Yo creo que efectivamente este proceso de inflación alta está cediendo y cediendo en todas partes. Yo creo que lo que viene ahora es a qué velocidad los bancos centrales van a empezar a bajar y hasta cuándo. Eso es lo que yo creo que pasa.
¿Y cuál es tu pronóstico?
¿Para el Fed?
Sí.
Yo creo que el Fed no va a hacer nada en esta reunión. Yo creo que van a esperar un poco, pero evidentemente a mí me parece que las próximas movidas importantes en todos los bancos centrales del mundo son a bajar, partiendo por el Banco Central de Chile también, que evidentemente ayer salió harta cosa ayer en la prensa, todo el mundo sí. como tratando como de decir que estábamos cerca. Yo creo que efectivamente Chile también está con la inflación cediendo, la actividad bien deprimida. Yo creo que el Banco Central, que partió antes, yo pensé que iba a ser de los que iba a partir bajando antes, yo creo que está un pelito atrasado. Ahora, evidentemente, el Banco Central tiene que estar seguro del paso que va a dar, porque lo peor que le podría pasar sería bajar para tener que subir. Pero yo creo que viene inevitable que baje, lo mismo que el Fed.
Jorge, una pregunta de Estados Unidos antes de volver a Chile. Mucho se ha dicho que es probable que este mañana la Fed haga una pausa, pero no se descarta que el próximo mes vuelva a subir. ¿Qué lógica hay detrás de eso? ¿Por qué no subir ahora y comenzar a detenerse o bajar ya el próximo mes? Es como contraintuitivo.
Sí, yo creo que el Fed no va a subir más.
Ya.
Salvo que efectivamente la inflación vuelva a mostrar un cambio de tendencia. Pero lo que le pasa al Fed es una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral, no con los precios. Los precios evidentemente vienen cediendo, pero el mercado laboral está súper firme. Entonces está como en esta encrucijada de que le gustaría ver un mercado laboral un poquito más débil para estar más seguro, pero el escenario externo le está ayudando a la caída del petróleo de los últimos días. Yo creo que el Fed va a estar cómodo, va a esperar, a lo mejor espera de nuevo. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos es interesante, porque si uno mira lo que el mercado de bonos te está diciendo versus lo que el mercado de acciones te está diciendo, son cosas bien distintas. Claro. El mercado de bonos está anticipando baja súper fuerte, con inflación convergiendo, y si uno mira la historia, el mercado de bonos está diciendo que Estados Unidos va a estar en recesión relativamente luego, y las acciones suben, ¿te fijáis? Entonces es una cosa un poco rara. Yo creo que el Fed puede pasar una cuestión que puede ser súper milagrosa, que es que efectivamente tenga un soft landing. Y eso podría ser fantástico para el mundo y para Estados Unidos.
¿Qué se hace bajo un escenario que uno dice ya, el escenario más seguro es este soft landing? Van a empezar a bajar las tasas, posiblemente Estados Unidos, Europa, no sé, todavía un misterio quizás, pero bueno, Europa está en recesión.
Europa no crece.
hace muchos años. Sí, sí. Claro,
se mantiene ahí. Entonces, ¿qué le recomiendan ustedes ahí en el Banco Santander en la parte de Wealth Management respecto a qué cambio habría que hacer en la cartera? ¿Hay que meterle más riesgo? ¿Hay que meterle menos renta fija? ¿Cómo lo ven?
Mira, yo creo que este año ha pasado una cosa que es interesante en el mundo, que es que en general, en los últimos, no sé, 10, 12 años, era súper difícil ganar plata sin tomar mucho riesgo, ¿eh? Y estos últimos 12 meses, yo creo que por los próximos 12 meses, con carteras relativamente poco riesgosas, uno va a poder ganar plata, doble dígito probablemente. Lo que está pasando con la renta fija local, que probablemente va a seguir pasando con la renta fija local, probablemente en Chile hay que alargar un poquito de duración, porque pasa un poco lo mismo que en Estados Unidos, que la curva está súper, súper invertida, pero efectivamente en Chile yo creo que el mercado está anticipando hartas bajas de tasa por parte del Banco Central, pero yo creo que el Banco Central, las tasas están en 11, entonces puede bajar harto, ¿eh? Y puede bajar harto rápido. Nuestra visión de la actividad económica es más mala que el promedio, ¿eh? Yo creo que lo que pasó en Chile ha tenido que ver un poquito con este shock de expectativas positivas por todo el, por, por el, por la disminución de la incertidumbre en un ambiente de alta incertidumbre. Entonces, como que nos pegamos una como un respiro grande y dijimos, sabes que en realidad esta cuestión no se va a ver al tacho, así que estamos bien. Uh-huh. Y por eso se recuperaron algunos precios. Pero estamos todavía en un escenario donde el Banco Central va a bajar porque la actividad está deprimida, puede bajar harto. O sea, de 11 a, no sé, ¿cuánto será la tasa de equilibrio a largo plazo en Chile? Pero 4 o 5% son altos puntos base y dependiendo mucho de la velocidad a la que lo baje, la renta fija de mediano plazo, ¿ah? 2 o 3 años de duración, tienen harto mérito con re poco riesgo. ¿Ah? Yo creo que en los retornos esperados de esos instrumentos van a ser atractivos en términos nominales y atractivos en términos reales en los próximos años. Entonces yo, lo que nosotros hemos estado haciendo en
¿cuáles son esos instrumentos?
Mira, ahí hay desde renta fija en formatos directos o en formatos de fondos, 2 o 3 años de duración. Puede ser bonos bancarios, bonos de empresa, bonos de gobierno de 3 años de duración. Esos instrumentos van a rentar un poquitito menos de doble dígito promedio anual en los próximos 2 años, digamos. Porque el devengo te va a dar eso. Entonces eso con relativamente poco riesgo tú podías hacer esas cosas. Lo mismo pasa en la renta fija internacional. La renta fija internacional, no sé, una cartera de bonos razonable, de riesgo razonable en Estados Unidos, renta 6%. Esa cuestión no pasaban, o sea, piensa lo que estábamos hablando de esta cuestión hace, no sé, 3 años atrás en pandemia, toda la renta fija rentaba cero, la europea rentaba negativo, entonces la única forma de tener rentabilidad era tomar mucho riesgo. Hoy día no pasa tanto eso, ¿no? Hoy día con una cartera que tiene alta renta fija, puede andar bien. Y las acciones yo creo que tienen mérito, en particular en Chile.
Eso te quería preguntar, o sea, en esta situación particular, ¿tú te jugarías más por consolidar una cartera en renta fija o también hay espacio para la renta variable, sobre todo pensando en las acciones chilenas que todavía están baratas, según muchos?
Lo que pasa es que esta cuestión tiene que ver, de nuevo voy a hacer como el típico disclaimer como by the book, ¿eh? El problema que hay aquí es que toda esta cuestión depende del horizonte y del perfil de las personas. Ahora, habiendo dicho disclaimer, claro, ese disclaimer que si no lo digo me retan, lo que yo creo que hace sentido es que si una persona tiene un horizonte de corto plazo, corto plazo es algo menos de 3 años, yo creo que hay que tener un portafolio cargado a renta fija porque va a andar bien con re poca volatilidad y eso creo que tiene, como digo, no pasa tan seguido que uno con re poco riesgo le puede ir bien, ¿eh? Ahora, las acciones chilenas están súper baratas, entonces si yo tengo capacidad de aguantar un portafolio de tener un horizonte más largo plazo, yo creo que hay un montón de acciones, o sea, el IPSA como un todo creo que está en los lows de los últimos 20 años de más de 20 años, ¿no? En cualquier métrica que tú queráis tomar, price earnings, price to book, en cualquier métrica así como de valor,
claro, como las que uno mira,
sí, está súper barato, ¿eh? Ahora, esa cuestión está barato por una razón, está barato por toda la incertidumbre que hemos tenido, está barato porque todavía estamos en un ambiente de incertidumbre. También está barato porque el IPSA tiene una composición que es media de economía antigua, entonces todas las cosas que han subido un montón, hay re pocas en el IPSA o claro, casi
no hay
nada.
Hay tecnológica, no hay empresas innovadoras dentro,
o sea,
del IPSA.
Sí, podríamos agregar que, o sea, sí, no digamos nombres, no, pero no, hay poquita.
Sí, pero hay poquita.
Entonces, claro, entonces por eso el IPSA es menos sexy que, no sé, que la bolsa de Estados Unidos.
El Nasdaq.
Y que el S&P, si tú miráis el S&P hoy día, las grandes tecnológicas son una parte súper importante, sí, del peso del S&P. Pero habiendo dicho todo eso, el IPSA como un todo tiene dividendos súper atractivos contra la historia, dividendos súper atractivos contra las tasas de interés de largo plazo, son compañías súper sanas, posiciones financieras súper sanas, balance razonablemente bueno. Entonces yo creo que tiene mérito las acciones chilenas.
Sokimichi es una acción que pesa mucho en el IPSA.
Sí.
Y la ha ido bastante bien también últimamente y las perspectivas siguen siendo más o menos buenas. ¿Esa es una parte de las que está barata o no? Según usted en Santander.
Mira, a mí no me gusta mucho hablar de acciones, de acciones específicas, porque me retan los abogados y me retan la gente de la jefe. Yo te diría respecto de Sokimich que está en un área que tiene una super perspectiva de largo plazo, que el litio tiene un montón de oportunidades. Desafortunadamente, lo que pasa con Sokimich es que efectivamente todos estos tipos de empresas que están en una coyuntura o que tienen una oportunidad que es media binomial, puede partir para arrancar por un lado o para el otro. Entonces, en el caso de Soki, yo creo que Soki es una compañía espectacular, que está súper bien manejada.
Ahora, no está especialmente barata.
O sea, si tú miras contra la historia del último año, está barata.
Ah, bueno, porque va por último año, sí, pero no es una acción así...
Lo que pasa es que el precio del litio subió muchas órdenes de magnitud. De veces, ¿ah? Claro. O sea, mira el efecto fiscal que tuvo solamente sí. El cambio del precio del litio. Entonces, esa cuestión, el punto que te estoy tratando de decir con eso es el precio del litio del año pasado o sostenible en el largo plazo? Yo creo que no, pero habiendo dicho eso, Soki está haciendo todo bien, ¿ah? Está diversificándose internacionalmente, está comprando en Australia, está comprando... O sea,
pero está... el hecho de que se transforme en socio del Estado chileno, ¿no puede afectarle quizás? Porque va a tener menos injerencia probablemente en la toma de decisiones.
Sí, pero...
su gobierno corporativo, al menos.
Está bien, pero uno también puede argumentar de que puede tener menos incertidumbre regulatoria. Entonces, no es tan claro el tema de que sea malo ser socio del Estado. Yo a mí no me parece que sea una mala idea, necesariamente.
Está bien. Oye, hablando de este tema de la vieja economía del IPSA versus lo que pasa en el mundo... Estaba viendo acá qué empresa se parece en las empresas más grandes del mundo a alguna empresa del IPSA. La empresa más grande del mundo es Apple, después Microsoft, que podríamos tener ahí quizás Sonda, que es la única tecnológica del IPSA. Después viene el productor de petróleo, que es este Saudi Aramco. Sí. Alphabet, nada. O
sea, ahí lo tenemos por dos.
Amazon se podría parecer un poco ya a Falabella, Mercado Libre. No, pero Mercado Libre no es parte del IPSA. No. Nvidia, un fabricante de chips. ¿Sabéis qué? No te voy a seguir nombrando. La única que aparece en el número 17, porque después hay farmacéuticas, otros, es Walmart, que es la compañía número 17 más grande del mundo, que vale un 10%, o sea, un 20% de lo que vale Apple. Ahí tenemos más o menos una comparación de dónde está el valor de lo que el mundo está pagando, digamos, versus los valores que están aportando la economía antigua. Pero en general siempre se ha demostrado que la vieja economía igual se mantiene vigente, porque todo el mundo va a seguir comprando en los supermercados, seguramente.
Bueno, esta es la típica discusión que ha estado de moda ya varios años sobre las compañías value, las compañías que tienen... valor, digamos, porque pagan dividendos, porque están baratas, etc.
Donde invierte Warren Buffett.
Warren Buffett, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ah? Value contra growth, contra las compañías que son de mucho crecimiento, pero que típicamente no tienen que tienen mucho crecimiento, pero que típicamente no pagan dividendos o están caras, con múltiplos, etcétera, etcétera. Si uno mira esa métrica, el value ha estado barato contra growth por mucho tiempo. Se pegó una ajustada súper grande el año pasado, una reversión súper grande, pero de nuevo se empezó a abrir. Y si uno mira en general contra todas las métricas históricas, esto sigue súper barato. Ahora, ¿cuál es la gracia del value? La gracia del value, digo yo, es como que pagáis el alojamiento, porque el value paga dividendos. Claro. El growth típicamente no. Entonces, uno se puede sentar en un portafolio de value y... va recogiendo. Y en el caso específico de Chile, en general las compañías están con tasas de dividendos súper atractivas. Entonces, en Estados Unidos no pasa tanto eso, porque las utilidades vienen más malas, en general, bueno, pero si uno mira una serie larga, en general los dividendos en el largo plazo tienden a subir, ¿te fijas? Entonces, yo mira, a lo mejor porque estoy más viejo, pero a mí me gusta value y por eso a pesar de que es poco sexy la bolsa chilena, la encuentro una buena inversión de largo plazo.
Muy bien, Jorge Valencia, vicepresidente ejecutivo de Wealth Management and Insurance de Banco Santander. Muchas gracias, Jorge, como siempre un gusto.
No, gusto, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, hasta luego. Chao.